ahora te vienen con el cuento que la caja de comida no llega a tu casa por las trancas. Y es que la gente tranca en protesta porque no le llega el gas y mucho menos la comida. Te han engañado durante 18 años y ahora pretenden hacerte creer que con la constituyente se arreglará todo. A otro con ese cuento. Este pueblo despertó.
Frente para la defensa de la Constitución y la democracia.
Noticias Radio Libertad de Venezuela. Porque solo la verdad nos hará libres.
Titulares.
En medio de un salvaje acoso por las hordas del PSUV, Asamblea Nacional aprobó plebiscito del 16 de julio durante ataque de colectivos. Reapareció Óscar Pérez en un tercer video. Tendrán que meter preso a un país completo. Embajador del Reino Unido condenó ataque a la Asamblea Nacional. Llamando las cosas por su nombre, Cecilia Sosa, desobediencia civil es legítima cuando procedimientos de defensa de la Constitución son secuestrados. Denuncian estudiantes del Núcleo Lara, directiva de la UNEFA politiza acto de grado con adoración al putrefacto. Declarados en desobediencia impidieron acceso a la fiscalía a la usurpadora Catherine Harrington. Cada día es más sanguinaria arremetida de esbirros de Maduro y el PSUV contra los ciudadanos en sus residencias. Otra diputada que se le voltea a Maduro, diputada chavista al Consejo Legislativo de Falcón, llama a oponerse a la constituyente. Hordas del PSUV bajo mirada cómplice de la GNB arremetieron contra instalaciones de la Asamblea Nacional y contra diputados opositores. Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronuncia contra el ataque al Parlamento venezolano por paramilitares del PSUV. Bienvenidos a esta edición de su noticiero de Radio Libertad de Venezuela. Les habla Víctor Sagaz. Comenzamos.
Política.
La Asamblea Nacional aprobó el plebiscito que plantean realizar la Mesa de la Unidad Democrática y diversos actores de la sociedad para el 16 de julio, a fin de consultar a los venezolanos sobre si desean la Asamblea Nacional Constituyente y la función de las Fuerzas Armadas. La sesión ordinaria se realizó a pesar de que los colectivos ingresaron al Palacio Federal Legislativo agrediendo a empleados, periodistas y diputados de la Asamblea Nacional. Los diputados acordaron que el 16 de julio será el pueblo quien decida el futuro de Venezuela y a partir de allí se iniciará la hora cero nacional. Tras el ataque que realizaron paramilitares del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde resultaron heridos los diputados Armando Armas y Américo de Gracia con contusiones en la cabeza, y asimismo fueron afectados Nora Bracho, José Reynol y Luis Padilla. Aquí hay diputados valientes que estamos en estos momentos defendiendo la soberanía popular frente a los ataques de los colectivos. Sí, duele, pero más duele cuando se desangra el país, expresó Armando Armas. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, responsabilizó a Nicolás Maduro de los hechos en el Palacio Legislativo. Estábamos en plena sesión y llegaron 40 tipos tratando de tomar la Asamblea con palos. No nos vamos a echar para atrás, porque vamos a defender el Palacio, responsabilizó a Nicolás Maduro y a Vladimir Padrino López, dijo Guevara. A continuación, las decisiones tomadas en la sesión de la Asamblea Nacional ayer, 5 de julio. En rescate de la Constitución, la democracia y los derechos humanos, acuerda. Primero, de conformidad con los artículos 5, 62, 70 y 187, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se inicia el proceso nacional de decisión soberana mediante consulta popular al pueblo de Venezuela sobre el rumbo que debe asumir el país. Todo ello conforme a las preguntas indicadas en el artículo segundo y en el contexto de las atribuciones constitucionales de esta Asamblea orientadas a restablecer la vigencia de la Constitución al amparo del artículo 333. Segundo, el proceso nacional de decisión soberana está orientado a consultar al pueblo de Venezuela en torno a tres preguntas. 1. Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. 2. Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. 3. aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Tercero, se fija el día 16 de julio de 2017 como la fecha para la realización de esta consulta popular, procurando la participación libre de todo venezolano mayor de 18 años, incluyendo aquellos domiciliados en el extranjero, inscritos en el registro electoral. Cuarto, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Interior y de Debate, se crea una comisión especial para la organización de los aspectos materiales del proceso nacional de decisión soberana, la cual estará integrada por 5 miembros, designados por el presidente de la Asamblea en consulta con los demás miembros de la Junta Directiva. Esa comisión será la responsable de fijar las reglas de realización de esta consulta popular y presentará el informe con los resultados obtenidos en la consulta. A tales fines, procurará la asistencia técnica pertinente y la participación ciudadana abierta y democrática en la toma de sus decisiones. Quinto, luego de recabada la opinión del pueblo de Venezuela, esta Asamblea Nacional adoptará las decisiones jurídicas encaminadas a la aplicación del mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución, conduciendo el proceso para la reconstrucción democrática de la nación en el marco de la supremacía de la Constitución, el imperio de la ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los derechos humanos y la justicia social. Sexto, se ordena remitir copia del presente acuerdo al resto de los poderes públicos y a todo el cuerpo diplomático. Noveno, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 5 días del mes de julio de 2017, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Escuchemos lo dicho en Unión Radio por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges.
Bueno, César, es muy claro que el episodio de la Asamblea de ayer no es una cuestión aislada. Es una política del miedo y la violencia que tiene el gobierno contra el país entero. Es un Nicolás Maduro que está acorralado frente a lo que está pasando en el país, que es que hay una rebelión democrática completa, y él lo único que sabe responder es con violencia, es con miedo, es con amenaza. Ayer todo esto se le fue de las manos al gobierno. Lamentablemente no hubo una respuesta como se esperaba que tenía que haber de la Guardia Nacional. Quiero decir claramente que la mayoría de los guardias nacionales que estaban allí están en contra de lo que estaba pasando, sino que lo malo es las cúpulas que dan las órdenes para que haya esta impunidad en estos casos. Pero el gobierno sabe que todo lo que sucedió ayer fue por orden del propio gobierno. Habían dirigentes y empleados de la alcaldía de Caracas, habían incluso personajes que son candidatos hoy a la constituyente de Maduro. Y lo que es importante es que el país pueda, más allá del hecho concreto, ver que esto es una muestra de la Venezuela que podría venir si se llega a aprobar esa constituyente fraudulenta de Maduro. Por eso, más allá de lo que sea la anécdota de ayer, que es grave, que es gravísima, lo importante es que ayer también cumplimos como país 206 años en los cuales el Parlamento, precisamente el 5 de julio de 1811, tomó la decisión de que Venezuela iba a ser un país digno y un país libre. Y la lucha que demos nosotros para lograr que en Venezuela no se entronice un sistema de miedo, de violencia, de sometimiento como la Cuba que quieren someter en Venezuela en este momento, tiene que llevarnos a nosotros, más allá del horror y el rechazo, a luchar con toda la fuerza para que nosotros podamos vencer democrática y pacíficamente como corresponde.
Ahora, diputado, usted fue agredido por el coronel Lugo y poco después fue ascendido y premiado por el gobierno. En esta ocasión entran al Parlamento bajo la mirada de estos mismos funcionarios, entran estas personas y quizás también están buscando algún tipo de reconocimiento. ¿Este tipo de actos es parte de su campaña?
Bueno, es que cuando yo digo que Maduro es el responsable de la violencia, esa es otra faceta, Luis Carlos. Cuando ascienden a Lugo y lo premian, el mensaje que están mandando es el que agrega, el que violente, el que someta, va a ser premiado. Y eso es una invitación a que cualquier loco haga lo que le dé la gana, porque es como una licencia que viene además con un premio. Pero para nosotros eso es lo que tiene que reflejar más bien es la desesperación de un gobierno que sabe que en todas partes del mundo, y en lo más importante, en el pueblo venezolano, hay un rechazo que es irreversible a lo que está pasando en el país. Por eso yo el día de hoy lo que llamo a los venezolanos, a estos 206 años de nuestra lucha en la independencia, a consagrarnos con mucho más fuerza a esta lucha por la libertad, a que esto no nos reduzca ni nos amilane, sino que nos dé más fuerza para saber que estamos haciendo lo correcto, y los arrinconados, los desesperados, los absolutamente violentos son quienes ayer hicieron la orden para que esto sucediera. A mí me complace la reacción mundial que ha habido desde la madrugada. Estoy viendo todos los periódicos del mundo, todos los gobiernos del mundo, todos los parlamentos del mundo, de manera que es una lucha en la cual no estamos solos y tenemos que seguir, como lo hemos hecho hasta ahora, avanzando con determinación por la libertad de nuestro país y la libertad de nuestros hijos.
Julio, a ver, ¿qué viene ahora? Porque estamos en unos días sumamente complicados y delicados. La pregunta la hago porque, por ejemplo, temprano en la mañana van el vicepresidente el AISAMI, acompañado del general padrino, del general Reverol, de uniforme, y llaman al pueblo a que vaya a la asamblea. Luego, a lo mejor ese llamado es el que se concreta después. Luego en la noche, en el programa de televisión, el diputado Cabello dice que fueron los diputados los que agredieron al pueblo venezolano. Tú ya has hecho responsable de la agresión a Nicolás Maduro. Esto ya se está pasando de castaño oscuro. ¿A qué nos estamos enfrentando y qué podemos esperar los venezolanos entonces en estos días que corren?
Bueno, es la lucha, César, de la verdad contra la mentira. Es la lucha de la dignidad contra el sometimiento. Es la lucha de la libertad contra la opresión. De manera que lo que queda es que esa lucha se complemente, se materialice, se transforme en que en Venezuela pueda imponerse esos valores, los valores de la libertad, los valores de la dignidad, los valores de la lucha de ciudadana. Al final, ayer el 5 de julio, yo decía en el discurso que me correspondió al abrir la sesión, las mismas palabras con las que Bolívar y Juan Germán Roscio hablaban hace 206 años, y decían: el gobierno militar es el gobierno de la fuerza, y la fuerza no es gobierno. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela. Entre un gobierno militarizado y un país civil, un país de ciudadanos, que lo que quieren es que en Venezuela haya una república democrática, y eso es lo que nos toca a nosotros luchar en este momento. El gobierno vive en la mentira, en su mundo pequeño de la mentira. El mundo entero vio lo que sucedió en el Parlamento, y el mundo entero también va a ser testigo de cómo el pueblo venezolano, con toda su fuerza, va a lograr imponer la democracia, la paz y la libertad en Venezuela.
Ahora, diputado, esta misma fotografía es la que el gobierno propone para después de la constituyente, es decir, la toma del Parlamento para instalar la nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto significa que esa fecha está más cerca o más lejos para el gobierno, ya que está acelerando el caos?
Bueno, Luis Carlos, no te equivoques. No es la toma del Parlamento, es la toma del país. Es la toma del Parlamento, pero es la toma de los medios de comunicación, es la toma de la conciencia del país, es la toma de la vida de todos los venezolanos, y por eso es una lucha que nos llama y nos convoca a todos por igual, a que nosotros tenemos que organizarnos para participar con muchísima fuerza y demostrar que somos mayoría en la convocatoria que estamos haciendo el 16 de julio, para luchar hoy en la marcha que tenemos planteado el día de hoy, para organizarnos con fuerza, para prender las alarmas internacionalmente, para seguir doblegando con nuestra fuerza esa pretensión de meter aquí en Venezuela por la fuerza a un modelo cubano. De manera que es un tema que no es solamente la Asamblea, es el país entero el que va a ser tomado si vamos a ese proceso constituyente, y todos estamos convocados a defender los valores democráticos en el país.
El piloto de aeronaves e investigador del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, Óscar Pérez, reapareció la noche de este martes a través de una cuenta en YouTube en la que retó al dictador Nicolás Maduro a activar toda la inteligencia cubana porque no va a lograr los objetivos. Tendrán que meter preso un país completo. Saldremos a las calles y estaremos con ustedes. No estarán solos, afirmó. Pérez, quien se encuentra en la clandestinidad desde el pasado martes 27 de junio, cuando sobrevoló Caracas con un helicóptero y lanzó granadas contra varias sedes gubernamentales, afirmó continuar en lucha y reveló que tuvo que aterrizar de emergencia en el estado Vargas y que estuvo varios días en el Ávila. En el video, el inspector indicó que está preparado para activar la segunda fase de su plan, ya que el primer objetivo fue cumplido con efectividad al atacar la infraestructura del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, alegando no dejar personas heridas a su paso. Posteriormente, el 5 de julio, un nuevo video del funcionario declarado en rebelión fue difundido. Escuchemos los audios de los dos últimos videos de Óscar Pérez.
Venezolanos, les habla el inspector agregado Óscar Pérez, del CICPC. Aprovecho esta oportunidad para aclarar por qué estuvimos varios días desconectados. Tuvimos un aterrizaje de emergencia en las costas varguenses y duramos un trayecto largo atravesando el Guarenga-Repano, pero ya nuevamente nos encontramos aquí en Caracas, listos y dispuestos a continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria. Nos acogemos al artículo 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Queremos aclarar también que las maniobras hechas el 27 fueron logradas a la perfección en una primera fase, donde solo hicimos daño a estructuras como el Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo. No hubo daños colaterales porque así fue programado, porque no somos unos asesinos como lo son usted, señor Nicolás Maduro, como lo que son usted, Diosdado Cabello, que lutan todos los días hogares venezolanos. Quiero dilucidar que la segunda fase de nuestro plan será lograda igualmente, con la convicción, la planificación y nuestro esfuerzo en conjunto. Hemos revisado las redes, donde hemos visto que muchos que opinan sentados, que dicen, pero no hacen nada, que nosotros hemos hecho este levantamiento por ego. Yo quiero preguntar si el ego a estos especialistas es abandonar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro entorno social, abandonar todo lo material e irnos de buenas a primeras al anonimato por la convicción ferviente de liberar a nuestro pueblo. Si eso es ego. Estamos plenamente seguros de lo que estamos haciendo. Y si debemos dar hasta nuestras vidas, las entregaremos por el pueblo. Y lo estamos demostrando con hechos. Dejen de hablar. Salgan a las calles a hacer, a representar a Venezuela, a luchar. Porque si se da esta constituyente, no habrá Venezuela. Les habremos regalado el país a los cubanos. Y este cogollo pequeño de corruptos que se negocian el gobierno, se negocian el destino de nuestro país, el futuro de nuestras generaciones, relevo mediante el trago y el vicio. Tomemos conciencia. El momento es ahora, no mañana. El momento de despertar es ahora, para que así tengamos un nuevo amanecer. Somos una sola nación, pues representemos lo que somos. Aprovecho esta oportunidad y le mando un saludo fraternal a todos esos muchachos de Anónimos y a todos esos muchachos que siguen en pie de lucha a nivel nacional. Permanezcamos firmes en las calles, permanezcamos con furia, permanezcamos con energía. Estamos defendiendo nuestro futuro. Estamos defendiendo nuestro derecho y nuestros deberes. Estamos defendiendo nuestra bandera, nuestra nación. Ahora estaremos nosotros también en las marchas. Y que activen todas las G2 y toda la inteligencia cubana, porque estaremos ahí defendiendo a nuestro pueblo contra los esbirros armados del miedo y la muerte, porque no van a lograr los objetivos, porque hay un pueblo entero, hay 30 millones de venezolanos que van con una verdad y que tendrán que meter a preso al país completo para poder callar nuestra misión, nuestro deber, nuestro patriotismo, nuestra lucha. Saldremos a la calle y estaremos ahí con ustedes. No estarán solos.
John Saville aseveró que para lograr la paz en el país se debe actuar democráticamente y sin violencia. El embajador del Reino Unido en Venezuela, John Saville, condenó los hechos violentos que se vivieron el pasado miércoles 5 de julio en la Asamblea Nacional, donde al menos 5 diputados resultaron heridos. Condeno el ataque grotesco contra la Asamblea Nacional y diputados. Para que de verdad lograr la paz, se debe actuar democráticamente y sin violencia, escribió el representante británico en su cuenta en Twitter. Los civiles armados asediaron el Palacio Legislativo y al finalizar la sesión solemne en conmemoración a los 206 años de la declaración del Acta de Independencia, los paramilitares ingresaron al Palacio Federal Legislativo con armas blancas, tubos y lanzando fuegos artificiales. Entre los heridos está el diputado Américo de Gracia, quien convulsionó al recibir un fuerte impacto en la cabeza. Sobre el ataque de los paramilitares del PSUV al Parlamento, escuchemos al diputado Enrique Márquez.
Mira, una locura lo que vivimos en el Parlamento ayer. Los diputados, por un lado, que ya de cierta manera, aunque es malo decirlo, estamos medio acostumbrados a las presiones en el Parlamento, pero teníamos invitados como nuestra oradora de orden, Inés Quintero, su familia, miembro del cuerpo diplomático, y la prensa. Había más de 100 personas asociadas a los medios de comunicación que vivieron momentos terribles, porque el gobierno decidió ayer tratar de amedrentar al Parlamento utilizando pues delincuentes, matones, porque lo que entró al Parlamento ayer fue una turba terrible bajo efectos de alcohol y quién sabe qué otra sustancia. Dispuesto a asesinar, diría yo, claramente, porque a Américo de Gracia faltó poco para que perdiera la vida, igual el compañero diputado Armando Armas, y gracias a Dios que ningún periodista o camarógrafo fue embestido por estos delincuentes que entraron ayer. Pero fue una locura terrible que debe ser condenada por todo el mundo, como fue condenada el mismo día de ayer, y debe caer el peso de la ley, lo que queda de ella en este país, por sobre estas personas que están plenamente identificadas y que dirigieron este asalto al Parlamento. Sí.
Ahora, Enrique, diputado de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, ¿por qué el coronel Lugo, destacado en la Asamblea Nacional para proteger el Palacio, no ordena al resto de los guardias que protejan al Palacio? ¿Qué estaba pasando allí con la Guardia Nacional cuando ustedes eran asediados por estos grupos?
Primero hay que decir que estos grupos pudieron entrar al Parlamento porque se les abrió la puerta. Es decir, la Guardia permitió su ingreso. Uh-huh. Y luego que permitió su ingreso, hizo nada por retener que entraran, inclusive hasta los hemiciclos. Hay daños importantes en obras de arte centenarias que hay en el Parlamento fruto de la acción de estos energúmenos. Aparte de eso, luego que entraron se quedaron allí durante un buen tiempo antes de que la Guardia, entiendo que inclusive hay un capitán de la Guardia que está bajo arresto porque actuó en contra de los señores estos delincuentes que entraron. Es decir, que la Guardia no solo tenía órdenes de no disolver la manifestación, sino que tenía explícito orden de permitir la entrada y los destrozos que hicieron allí. Luego que esta gente se sale del Parlamento, lo saca la Guardia se quedó allí inmóvil mientras ellos lanzaron cohetones, insultaron, sitiaron al Parlamento impidiendo la salida de todo el mundo, sin tirar una sola bombita lacrimógena, y es muy distinta a esa guardia, a la guardia que todos los días no permite ninguna manifestación de parte nuestra, que ha asesinado, que ha perseguido. Allí se ve claramente que es una decisión política la represión, que es una orden del Estado, del presidente, y que además ayer tenían claramente la orden de perturbar, de matar, de asesinar, porque estuvieron a punto de hacerlo.
Enrique, ya las palabras que estás usando son fuertes, ¿no? Hablan de una situación sencillamente inaceptable, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar en todo esto?
Mira, yo espero que... yo sigo pensando que este país necesita un gran acuerdo para convivir. Ojalá, y esto no llegue más allá... Ojalá y el pueblo no tenga que seguirse enfrentando. No sé si observaste lo que ocurrió ayer en Maracaibo, en la zona de Sabaneta. Hubo un percance porque un carro embistió a una gente que estaba en un trancón y pues sencillamente el auto fue quemado con las personas adentro. La violencia de pueblo contra pueblo es terrible, dolorosa, imposible de aceptar, y la violencia es generada por el gobierno. De tal manera que yo hago votos porque todo esto, esta locura cese con el retiro de la propuesta constituyente, con la recuperación del hilo constitucional y la posibilidad de que los venezolanos podamos dirimir esto en paz a través de procesos electorales que se organicen para esto. Ahora, esto es posible. Yo sigo insistiendo que es posible, pero quien tiene que dar el primer paso para esto, quien tiene que reconocer que se le fue de las manos toda la situación, quien tiene que reconocer que está al margen de la ley, del derecho y de la Constitución, es el gobierno.
Ahora, diputado, ¿hay alguien que claramente se haya podido comunicar con ustedes del Ejecutivo, del Legislativo chavista, que les haya dicho que no está de acuerdo con esto y que va a intentar hacer votos dentro del propio Partido Socialista Unido de Venezuela para frenar este proceso, o no hay nadie que tenga esa voluntad en este momento, puertas adentro del chavismo?
No, sí hay, ayer hubo conversaciones y comunicaciones vía telefónica, y debo decir que algunas personas que nos llamaron efectivamente ayudaron. Pongo el ejemplo, que lo puedo colocar porque es público, a través de sus declaraciones el día de hoy en el diario Panorama, Rodrigo Cabezas rechaza la toma del Palacio Federal Legislativo, y lo hace de una manera contundente y pide responsabilidades. Rodrigo se comunicó con nosotros ayer, recordemos que él es directivo del PSV, y otras personas como él se comunicaron alarmadas por lo que estaba ocurriendo, porque no están de acuerdo con esto. Yo debo decir que este tema de la constituyente y la violencia gubernamental está minando las bases de lo que otrora fue el chavismo, y el madurismo se está quedando cada vez más solo. Debo decir que la constituyente está logrando el efecto contrario a que el presidente estaba buscando, y lo que se ha convertido es en una propuesta segregacionista del pueblo y de su propio partido, con lo cual es absolutamente inviable desde el punto de vista político. Debe corregirse el camino, debe buscarse la forma, como ya dije, de recuperar el hilo constitucional, y debo decir que la oposición no solo lo está planteando viva voz, sino que está absolutamente dispuesta de encontrar la fórmula necesaria para que esto se dé, bajar la locura, bajar la muerte, bajar este desasosiego, porque el pueblo venezolano, si tiene algo ahorita en el corazón, es una profunda angustia, sufrimiento, incertidumbre, desasosiego por lo que está ocurriendo en nuestra tierra, y esto debe terminarse, debe acabar. Y para hacerlo, el primero, el que tiene que ceder, el que tiene que dar muestra de que quiere un mejor país, es el gobierno nacional.
Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Chacao el Encuentro por la Defensa de la Constitución y el Cambio Político, evento que contó con la participación de los reconocidos juristas Román Duque Corredor, Cecilia Sosa, Alberto Arteaga Sánchez, Ricardo Convellas, Génesis Dávila y Paolimar Odremán. En el encuentro, la doctora Cecilia Sosa explicó que lo que implica la condición que mantiene buena parte de los ciudadanos en lo que ya se cuentan como casi 100 días de resistencia. Para poder comprender lo que significa estar en resistencia, nosotros tenemos que asociarlo al sistema de gobierno que consagra la Constitución, y ese sistema de gobierno es democrático. De allí, por ser democrático, tenemos la obligación de cumplir esta Constitución. Sosa continuó argumentando que el artículo 350 y el artículo 333 nos crean la obligación de colocar la Constitución nuevamente en vigencia. La desobediencia civil es un mecanismo informal de participación y al mismo tiempo necesita de la participación para poder presentarse como legítima. La justificación jurídica de la desobediencia y el desconocimiento se inscribe precisamente en el contexto de la falta de legitimidad de los procedimientos de defensa de la Constitución. Cuando los procedimientos de defensa de la Constitución no funcionan, están secuestrados, fueron sustituidos por otros. La desobediencia civil es legítima. Sosa enfatizó también que la desobediencia tiene un carácter no violento porque se funda en el trato que en principio nosotros le vamos a dar al otro al cual estamos desobedeciendo. Nosotros buscamos que se repliegue, que comprenda que está fuera de la Constitución. Con relación a las actuaciones recientes del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que cada día se deslegitima más en su comportamiento judicial. La puesta en escena del antejuicio de mérito para la Fiscal General de la República fue muy lastimoso. En primer lugar, porque no se dieron cuenta del procedimiento que asumieron. Nunca se habló de que la fiscal hubiese cometido un delito. Lo que vimos fue más bien una especie de callapa de unos compañeros del Consejo Moral Republicano. Cecilia Sosa afirmó que lo que vemos es una especie de retaliación o venganza contra la fiscal por haber declarado en principio la ruptura del hilo constitucional y posteriormente por haber tenido la osadía de demandar las bases comiciales y, en última instancia, por haber introducido un antejuicio de mérito contra los propios magistrados y suplentes del TSJ. Con relación a la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional para el próximo 16 de julio, Sosa respondió que la iniciativa de una consulta popular hecha por la Asamblea Nacional es válida. Es un mecanismo de desobediencia civil perfectamente legítimo y corresponde considerar con toda seriedad la elaboración de unas preguntas muy determinantes, muy claras, muy precisas, precisamente para que el cambio político se dé en el 2017 como todos los venezolanos quieren. La UNEFA Lara tenía programado realizar un acto de grado el 7 de julio en el auditorio de la UPEL Lara. Hoy, la casa de grado se disponía a montar la respectiva decoración y por órdenes de la universidad los mandaron a colocar unos pendones de Chávez. Debido a esto, cuando los intentaron ingresar a las instalaciones de la UPEL, los estudiantes y trabajadores de esta casa de estudio no les gustó la idea y amenazaron con quemar los pendones y sabotear el acto de grado de la UNEFA si lo pensaban realizar, ya que no estaban de acuerdo con que metieran fotos de Chávez a esa universidad. Aparte de todo, las autoridades de la UNEFA Lara no se hicieron responsables del suceso y obligan a la casa de grado a resolver con otro auditorio. Debido a esta calamidad, la UNEFA no quiere dar respuesta a los graduandos sobre su acto y procedió a suspenderlo hasta nuevo aviso. Adicional a ello, obligan a los graduandos a decir las consignas políticas del narcorrégimen para recibir el título y para bajar el estrado luego de recibirlo. Politizan los actos de los estudiantes e idolatran al más grande traidor a la patria, queriendo convertir el acto de grado en un altar de adoración a un dictador. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció este jueves la intención arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ, Catherine Harrington, de ingresar a la sede del Ministerio Público. Este jueves, Catherine Harrington, designada ilegalmente como vicefiscal por el ínrito TSJ, llegó al Ministerio Público para ocupar lo que supuestamente ella considera su cargo, pese a que la Asamblea Nacional autorizó la ratificación de Rafael Hernández en ese sitio. A su llegada retirada se le impidió el paso al organismo y se tuvo que retirar del lugar. El 4 de julio, Katherine Harrington fue ilegalmente designada como vicefiscal por el TSJ. Además, es conocida por ser quien imputó al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y por estar incursa en complicidad con delitos de lesa humanidad. El concejal del municipio Libertador, Jesús Armas, informó que tres jóvenes resultaron detenidos tras la arremetida de la Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestro a las residencias La Victoria y Alto Alegre en El Paraíso el pasado miércoles. Durante una entrevista concedida al circuito radial privado Unión Radio, detalló que se trata de dos hombres y una mujer. Ayer los residentes de residencias Victoria, Los Verdes y Alto Alegre fueron víctimas de allanamientos brutales sin orden de un fiscal, sin presencia de fiscales del Ministerio Público por parte de distintos cuerpos de seguridad del Estado, la GNB, y se presume que el CONAS y la Dirección General de Contrainteligencia Militar también. No es la primera vez que los habitantes del sector viven este tipo de atropellos. El pasado 13 de junio, los residentes de Las Fuentes también fueron víctimas de estos procedimientos que violan los derechos humanos. Escuchemos las declaraciones en Unión Radio del concejal Jesús Armas.
Sí, bueno, fíjate, ayer desde muy temprano, horas de la mañana, los vecinos, sobre todo los jóvenes de Residencias Victoria y Residencias Alto Alegre, salieron a las calles a protestar en contra de la constituyente fraudulenta, y frente a eso, pues, apenas unos minutos después de arrancar las protestas, llegaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lanzando bombas lacrimógenas en contra de la residencia. Una hora después, los jóvenes salieron a la calle nuevamente y llegaron las tanquetas intentaron entrar en la residencia, y los vecinos muy angustiados porque ya antes han sido víctimas de la violación a la propiedad privada por parte de los efectivos, empezaron a lanzar objetos por la ventana haciendo que la tanqueta se replegara. Y nuevamente, unos pocos minutos después, se apersonaron, ya esta vez no una tanqueta, sino todo un ejército, es la verdad, alrededor de 200 oficiales. Pareciera que el verdadero desfile del 5 de julio se dio ayer frente a la Residencia Victoria en El Paraíso. 7 tanquetas, 200 oficiales y una gran cantidad de patrullas. Llegaron oficiales enmascarados, vestidos de negro, disparando armas de fuego en contra de las residencias. Luego ingresaron las tanquetas nuevamente, destruyeron las puertas, los portones de las residencias Alto Alegre, de las residencias Victoria. Uno de los portones de la residencia Victoria es la tercera vez que lo destruyen, es algo increíble. Y bueno, entraron estos funcionarios, allanaron sin ningún tipo de orden judicial, sin presencia de un fiscal del Ministerio Público, llevándose un joven detenido de las residencias Alto Alegre y destruyendo varios espacios de las áreas comunes, y llevándose dos jóvenes de la residencia Victoria, una muchacha y un muchacho. Ninguno sobrepasa los 25 años entre los detenidos. Lo cierto es que también pues efectuaron robos, destruyeron las puertas de uno de los pisos de Residencias Victoria en la Torre 1, ingresaron ilegalmente al apartamento donde no había nadie, robaron joyas, robaron tablets, robaron pues distintos objetos de valor, hasta la pasta de dientes de los vecinos de ese apartamento la robaron. Y paralelamente, cuando ocurría esto, jóvenes de la calle del Carmen de Quinta Crespo, donde está el Instituto Nacional de Nutrición, pues también salían a las calles protestando con barricadas, y a los pocos minutos hacía acto de presencia allí la Policía Nacional Bolivariana, utilizando las herramientas de represión, bombas lacrimógenas. Pero lo lamentable no fue esto, sino que unos minutos después se presentaron allí pues los paramilitares, los colectivos, utilizaron armas de fuego y intentaron reprimir, amedrentaron a los vecinos que allí protestaban. Y luego esto pasó de ser algo solo en Quinta Crespo, pues se extendió a la avenida San Martín, incluso pues vecinos del Guarataro se involucraron en la protesta. Esto dejó como saldo, entre el enfrentamiento entre los vecinos del Guarataro y la policía, una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana incendiada, y bueno, un enfrentamiento entre balas muy pues difícil, que tuvo tenso a los vecinos de San Juan. Y más entrada la noche sucedía algo muy similar, que hasta las 12 de la noche pues los vecinos de La Vega, en el sector La Veguita, frente a la Manda Schnell, bloque 1, pues hicieron los jóvenes barricadas y también llegó la presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, incluso algunos hablan de efectivos del CONAS que llegaron allí, pues utilizando toda la fuerza del Estado contra estos jóvenes que allí protestaban.
Ahora, concejal Armas, por las cosas que relata, pareciera haber una especie de ensañamiento de parte de los cuerpos de seguridad en contra de las manifestaciones que se dan en el municipio Libertador. ¿A su juicio a qué responde?
Bueno, mira, ellos por muchos años pensaron que el municipio Libertador era un municipio totalmente adecto al oficialismo. A partir del año 2015, donde ustedes vieron cómo ganamos absolutamente todos los circuitos del municipio Libertador, incluso el del 23 de enero y el de la parroquia Sucre, pues esto ha cambiado. Ellos tienen mucho miedo a que los vecinos del municipio Libertador salgan a las calles, porque es el municipio donde queda Miraflores, donde quedan los poderes públicos de la nación. Y frente a eso, pues han intentado ahogar las protestas utilizando todo el poder del Estado. Ya ni siquiera pareciera ser las fuerzas represivas, sino que ya es terrorismo de Estado, porque intentan con el miedo y el amedrentamiento doblegar las voluntades de los ciudadanos. Pero lo cierto es que no lo están pudiendo hacer. Esto empezó en El Paraíso y hemos visto cómo esa fue la chispa que energizó al resto del municipio y lo contagió de estas fuerzas que se necesitan para salir a las calles a conquistar la libertad, y estamos seguros que esto no se va a detener. Ayer conversábamos con vecinos de estas tres parroquias y al contrario, lo que nos decían es que van a transformar todo el dolor, todo el miedo, toda la indignación en la fuerza, en la energía, en la esperanza para poder salir a las calles una vez más y cada vez que haga falta hasta conquistar la democracia y la libertad.
Le hago un llamado a los venezolanos y falconianos a que se opongan al proceso constituyente. El gobierno que preside Nicolás Maduro desvió completamente el legado de Hugo Chávez. El pueblo soberano y patriota de Venezuela es quien decide cualquier reforma en su constitución. No decide ninguna cúpula de poder. Nuestro pueblo reclama mayor velocidad en hacer respetar nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Tuiteó la diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, al Consejo Legislativo del Estado Falcón, Daisy López Salas. Esta constituyente la ha iniciado Nicolás Maduro sin la aprobación del poder originario que está facultado en la Constitución, como es nuestro pueblo venezolano, dijo y recalcó: todos los que han leído nuestra Constitución saben que está montando un fraude y que es una trampa, un entretenimiento, y es también un acto de cinismo, de distracción contra nuestro pueblo, cuando se agudiza más el tema de la comida, de la superinflación, de las medicinas, todo súper caro e incomparable.
Cuando éramos chicos, nuestros padres no nos dejaban decir malas palabras. El insulto era una travesura inocente, no le hacía daño a nadie. Hoy, que el tiempo ha pasado, son otras las malas palabras. Dictadura, corrupción, asesinato, censura, malas palabras que destruyen países, vidas inocentes. Cuando un pueblo se lo sumerge en la pobreza, la inseguridad y en la represión, se lo está insultando y hay dignidad en su reclamo. Hoy es tiempo de alentar a todos los venezolanos en su lucha. Y es también tiempo de preguntarnos qué nos pasa como latinoamericanos. ¿Por qué algunos países se solidarizan con el gobierno de Venezuela cuando se suman muertos por la represión, mientras otros solo guardan silencio? Seamos el eco del grito de libertad de nuestros hermanos venezolanos. Es un mensaje de Kendall y West Kendall Toyota.
Usted puede escuchar a Radio Libertad de Venezuela de diferentes formas, escuchándonos en diferido a través de las siguientes páginas web: www.radiolibertaddevenezuela.net, www.aycaracha.wordpress.com. Asimismo, puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @camino_libertad. @RadioLibertadVZ, @LaUDeLaGuarimba. Dale me gusta a nuestras páginas de Facebook, Caminos de Libertad, la Universidad de La Guarimba, Grupo Aires Ven y a Radio Libertad de Venezuela.
Sucesos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, confirmó que los parlamentarios Américo de Gracia, Armando Armas, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Renault, además de dos trabajadores de la Asamblea Nacional, resultaron heridos durante el ataque de cuerpos paramilitares al Parlamento el día 5 de julio. Grupos violentos ingresaron a la sede de la Asamblea Nacional, lanzando fuegos artificiales y agrediendo con tubos a las personas presentes. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, confirmó que los diputados heridos fueron Américo de Gracia, Armando Armas, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Renault. Juan Andrés Mejía, diputado por la Voluntad Popular, confirmó también que al menos 7 trabajadores de la Asamblea Nacional fueron agredidos, entre ellos Franklin Pavón y Luis Heredia, camarógrafo de Capitolio TV. De los afectados, Américo de Gracia fue el de mayor gravedad. El parlamentario Miguel Pizarro confirmó que todos los heridos fueron trasladados en ambulancias. Los buenos en Venezuela somos más y estamos dispuestos a sangrar para salvar el país, dijo el diputado Armas luego de ser atendido. Hay destrozos en todo el palacio. Los grupos violentos rompieron las ventanas de la Secretaría de la Asamblea Nacional, reventaron los vidrios de los vehículos estacionados en los jardines del Parlamento y robaron una moto KLR asignada a la primera vicepresidencia. Hay al menos un impacto de bala en las paredes de la Asamblea Nacional. De acuerdo con reportes en Twitter, los diputados Franco Casella y Simón Calzadilla intentaron frenar el asalto de los violentos en los jardines de la Asamblea Nacional, enfrentándose con ellos. A través de Twitter, la cuenta de la Asamblea Nacional informó que las autoridades del Parlamento ya habían contactado al Ministerio Público para consignar videos y evidencias de las agresiones.
Internacionales.
Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un comunicado calificó de inaceptable el ataque terrorista efectuado ayer por paramilitares del Partido Socialista Unido de Venezuela a la sede del Parlamento venezolano, en donde varios diputados fueron víctimas de las hordas salvajes. Un inaceptable asalto a la Asamblea Nacional de Venezuela, comunicado oficial. Heather Nauert, vocera del departamento, Washington, D.C., julio 5 de 2017. Los Estados Unidos condenan el ataque del 5 de julio a miembros de la Asamblea Nacional Venezolana por simpatizantes armados del gobierno de Nicolás Maduro. Esta violencia perpetrada durante la celebración de independencia venezolana es un asalto a los principios democráticos abrigados por los hombres y mujeres que lucharon por la independencia de Venezuela hace 206 años atrás el día de hoy. Hacemos un llamado al gobierno venezolano para que provea inmediatamente protección a la Asamblea Nacional, asegurar que esos atacados el día de hoy reciban atención médica o que traiga a los culpables ante la justicia. Urgimos a todos los bandos a retirar la violencia. Los Estados Unidos deploran el incremento del autoritarismo del gobierno venezolano y la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente diseñada para menoscabar las instituciones democráticas en Venezuela, incluyendo la Asamblea Nacional. Nos unimos a las naciones a través del hemisferio para llamar al gobierno de Venezuela a cumplir los compromisos facilitados por el proceso de diálogo con el Vaticano para realizar elecciones libres, justas y veraces inmediatamente. Respete la Constitución y la Asamblea Nacional. Proveer por la libertad inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y a atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. En el mismo orden de ideas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció contra el ataque terrorista. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó enérgicamente el nuevo ataque cometido el pasado 5 de julio contra la Asamblea Nacional de Venezuela, ya que la agresión contra las instituciones democráticas es la esencia misma de una dictadura. Las acciones inconstitucionales e ilegales contra la Asamblea Nacional registradas este miércoles sirven directamente al proceso de desinstitucionalización que viene sufriendo el país, afirmó. Durante la sesión especial llevada a cabo por la Asamblea Nacional para celebrar el 266º aniversario de la Declaración de la Independencia, colectivos oficialistas armados con garrotes y barras, algunos de ellos blandiendo armas blancas y de fuego, irrumpieron dentro de la Asamblea Nacional y atacaron violentamente a diputados y funcionarios, trabajadores, periodistas y diputados, fueron prácticamente secuestrados por las bandas paramilitares asociadas al régimen.
Varios miembros de la Asamblea Nacional resultaron heridos, incluyendo a Américo de Gracia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla, Leonardo Renault, Armando Armas, Franco Casella, Luis Stefanelli y Richard Blanco, algunos de los cuales recibieron cortes profundos en la cabeza y la cara. Funcionarios y periodistas también resultaron agredidos. Obviamente, la Guardia Nacional Bolivariana, encargada de brindar la seguridad al Poder Legislativo, no intervino para detener la violencia. Hoy debería haber sido un día para reflexionar sobre la historia del país y los vínculos que unen al pueblo de Venezuela. Sin embargo, el régimen eligió nuevamente el camino de la violencia para silenciar a la disidencia política con un ataque premeditado sobre la institución que es el símbolo de la representación popular, la Asamblea Nacional, afirmó Almagro. El secretario general de la OEA añadió que cuando la voz del pueblo es acallada con armas y violencias, es porque ya no queda nada de la democracia. La utilización del terror sobre los ciudadanos y la institucionalidad revela que la represión constituye una acción sistémica que el gobierno pretende asegurar su permanencia en el poder. El líder de la organización hemisférica señaló que el régimen pretende instaurar la violencia institucional del Estado en una guerra sucia contra el pueblo, incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad. Tanto la comunidad interamericana e internacional no lo han de aceptar. No se trata de temas de políticas, sino de valores y principios no negociables. Esa supuesta nueva normalidad no debe ser aceptada por nadie, concluyó el secretario general Almagro.
Pensamiento.
La tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la República que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud. Mis únicos objetivos son y serán siempre promover la felicidad y la prosperidad de mi propio país excesivamente oprimido. Francisco de Miranda.
Fuerza y fe. Patria, solo hay miseria y desconsuelo. Una mentira mil veces dicha se hace verdad, con frases de populismo y de falsa igualdad. El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y a la deslealtad. Distribución igualitaria pero de la miseria, la predica la envidia y a la falsedad.
Fuerza y fe, fuerza y fe,
fuerza y fe.
Lo haré por ti, Venezuela, volveremos otra vez.
Fuerza y fe,
fuerza y fe,
fuerza y fe.
Por los hijos de esta tierra, no me robarán mis sueños otra vez.
Me cambiaron mi bandera y la cara del libertador. El escudo y hasta el nombre ya no hay virtud y honor. Promesas no cumplidas y un falso porvenir. Y eso que éramos felices, como dicen por ahí. Hoy el pueblo está en la calle y ya no tiene miedo. Lucharemos por ti, te recuperaremos. Prefieres dar la vida que quedarse sin país. Adelante, Venezuela.
Por una gran Venezuela. hasta aquí su informativo.
Noticias Radio Libertad de Venezuela. Porque solo la verdad nos hará libres.
Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad.